comenzamos esta sección de motor hablando del mundo del motociclismo, de todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Indonesia, que no ha dejado a nadie perplejo, porque bueno, hemos visto muchas imágenes, sobre todo creo que la imagen del fin de semana es esa caída de Marc Márquez, Abraham.
Sí, así es, Alex. Efectivamente, en esta sección de motor, en lo que concreta al mundo del motociclismo, efectivamente la noticia de la semana, lamentablemente, no es ni más ni menos que la lesión pues de Marc Márquez, que sufrió una caída muy muy grave en ese pasado Gran Premio de Indonesia, en el circuito de Mandalika, el fin de semana pasado. Un gran premio en el que tuvimos pues también una de cal y una de arena, sobre todo en las categorías inferiores de Moto3 y Moto2, por lo menos en cuanto a lo que respecta a los pilotos valencianos. La verdad es que siguen las buenas noticias, al margen de, como decimos, esa trágica noticia de otra vez la lesión de Marc Márquez, que vuelve a sufrir diplopía, lo anunció en sus cuentas de Twitter y de Instagram. Veremos cuándo vuelva a estar Marc Márquez, porque parece que es una pesadilla de la que no tiene salida. Cuando parece que ya esté recuperado, cuando parece que vamos a volver a ver al Marc de siempre, que va a volver a estar ahí luchando por el Mundial, vuelve a caerse, vuelve a lesionarse, y parece que esto es un sinfín, parece que es una pesadilla sin final. Realmente es un fin de semana, el fin de semana pasado, el Gran Premio de Mandalika, un gran premio que tuvo mucha polémica, sobre todo que estuvo muy envuelto y muy marcado por ese cambio de carcasa de los neumáticos Michelin, que hizo un cambio de compuestos. Muchos lo criticaron porque dijeron que, bueno, al final cambiaban todo lo que es el, digamos, la puesta a punto de la moto. Tenían que readaptarla a los nuevos neumáticos, al nuevo compuesto que había introducido Michelin para este circuito de Mandalika, un circuito que ya de por sí traía polémica antes incluso del cambio de carcasa, porque hay que recordar que en los test la pista estaba muy mal asfaltada. Se obligó a los pilotos en su día a salir a limpiar la pista, algo que nunca se había visto. Las condiciones climatológicas no eran ni mucho menos las mejores. De hecho, la carrera de MotoGP y de Moto2 tuvo que acortarse el número de vueltas para evitar precisamente que los neumáticos reventaran, algo que hacía tiempo que no se veía. De hecho, es algo que yo no recuerdo haber visto nunca en el mundo del motociclismo. Y bueno, pues al margen de la polémica y al margen de las malas noticias, vamos a hablar un poco de los resultados, rápidamente, de lo que nos dejó, sobre todo en cuanto a los pilotos valencianos. En Moto3 volvimos a tener un podio valenciano, en este caso fue Carlos Tatay, que sumó su primer podio de la historia, el joven piloto valenciano que hizo un tercer puesto con esa CF Moto, suma así el primer podio de su trayectoria. Le sigue Sergio García Dols, otra vez también ahí entre los cinco primeros el joven piloto de Burriana. Séptimo, Jaume Masia. Noveno, Dani Holgado, que hizo muy buena carrera. Y el que no pudo acabar la carrera fue Iván Ortola, el jovencísimo piloto de Puzol. La carrera de Moto3 se la llevó Denis Foggia, que estuvo intratable desde el principio de la carrera, abriendo un hueco hasta de más de 5 segundos con el resto de grupeta perseguidora. Y segundo, Izan Guevara, el piloto del GasGas Gaviota Spartín del equipo valenciano, que por lo menos pues pudo rehacerse de esas malas sensaciones y de esa mala espinita que se le quedó clavada en el primer Gran Premio de Qatar. Así que de momento parece ser que los valencianos van muy pero que muy bien en la categoría de Moto3, pero es que también en la categoría de Moto2 uno de nuestros dos representantes, Aaron Canet, se está postulando como uno de los candidatos serios y reales a luchar por el campeonato del mundo. Nada más y nada menos, el joven piloto también de Corbera, con ese Flexbox HP40, que hizo tercero y que vuelve a repetir podio. Dos carreras, dos podios. En la carrera de Qatar quedó en segunda posición, ahora tercero. Muy buena carrera también del joven piloto valenciano, que consiguió también abrir hueco con su perseguidor, con Sam Lowes. Una carrera que se llevó precisamente el piloto tailandés Somkiat Chantra, que por cierto suma la primera victoria de la historia de Tailandia en el Mundial de Motociclismo, tanto en Moto3 como en Moto2 como en MotoGP, así que hizo historia Somkiat Chantra con esa Idemitsu Honda Team. Segundo fue Celestino Vietti, que vuelve a repetir podio. Ahora mismo en la clasificación general la lidera el piloto italiano del Muni VR46, seguido precisamente de nuestro Aaron Canet. El otro valenciano, Jorge Navarro, quedó décimo tercero, que no tuvo su mejor carrera, hay que decirlo, y que tendremos que esperar para ver mejores resultados también del piloto de Paterna. Y en la categoría reina, una carrera que estuvo pasada por agua y que desde luego que no dejó indiferente a nadie, porque fue una carrera que la verdad es que sorprendió a todo el mundo, se la llevó Miguel Ángel Oliveira, el piloto del Red Bull KTM. Red Bull, que por cierto, el equipo KTM, que nadie lo esperaba, nadie pensaba que iba a estar ahí. De momento dos carreras, dos podios, un segundo puesto en Qatar con Brad Binder y una victoria en este Gran Premio de Indonesia. Segundo fue Fabio Quartararo, el piloto francés del Monster Energy Yamaha, el campeón del mundo que defiende corona. Y tercero, su compatriota Johan Zarco. El mejor de los españoles fue Alex Rins en la Suzuki, con un quinto puesto, seguido de su compañero de equipo Joan Mir. Sin duda alguna, yo creo que la sorpresa del fin de semana en MotoGP fue ni más ni menos que el décimo puesto que hizo Darren Binder, el piloto, el polémico, entre comillas, piloto de MotoGP, que dio el salto esta temporada de Moto3 a MotoGP, que nadie lo esperaba ahí arriba, que nadie daba un duro por él, yo el primero, y creo que nadie, porque es la verdad, o sea, yo he sido el primero en criticarlo, igual que prácticamente todo el mundo, y que hizo un décimo puesto y hizo un carrerón, hay que decirlo, hizo un carrerón. De hecho, en la última curva se tocó con su hermano Brad Binder, que acabó octavo, y la verdad es que no dejó indiferente a nadie el jovencísimo piloto sudafricano. Próxima carrera el fin de semana que viene, este fin de semana no hay nada, en el circuito de Termas de Río Hondo, en Argentina, también en horario por la tarde, por lo menos no habrá que pegarse el madrugón como tuvimos que hacer con ese Gran Premio de Indonesia. Repasamos rápidamente la clasificación general de la categoría reina. La lidera Enea Bastianini, el italiano, con 30 puntos, seguido del sudafricano Brad Binder con 28, tercero Quartararo con 27, cuarto Oliveira con 25 y quinto Johan Zarco con 24. Al mejor de los españoles de momento, Pol Espargaró, sexta posición con 20 puntitos.
Pues eso en cuanto al mundo del motociclismo, exhaustivo repaso de todo lo que ocurrió en ese Gran Premio de Indonesia. Tenemos que irnos al mundo de la Fórmula 1, donde tenemos que hablar pues de este Gran Premio manchado ya este fin de semana, que es el Gran Premio de Arabia Saudí. Bueno, hablábamos justo, pues es que se ha dado la circunstancia de que el GP de Arabia Saudí, ya lo narramos el final de la temporada pasada, lo que pasa es que esta temporada ha sido al principio, y comentábamos que era un GP muy inseguro en cuanto a velocidades, trazado, era un GP que no suelen aceptar ni suelen catalogarlo de seguro con las medidas tan seguras que suelen poner ahora mismo en la Fórmula 1, pero llamó muchísimo la atención de que este sí que lo dejaran. Bueno, ya pueden saber por qué este circuito sí que está en el calendario, evidentemente, porque donde hay patrón hay marinero, ¿no? Donde hay patrón, pues hay dinero también. Pues por el dinero, evidentemente, pues se celebró este gran premio el año pasado. Por cierto, un gran premio a nivel de espectador muy, muy bonito. O sea, está muy bien, hay velocidades muy grandes, evidentemente muy peligroso. Pero bueno, lo que ha ocurrido este año ya creo que ha sido un pasito más en todo lo que pasa en este tipo de países. Y es que pues ayer hubo un atentado en la sede de Aramco, por cierto, Aramco, patrocinador oficial de la Fórmula 1 y además uno de los principales en la sede de esta empresa, que está muy cerquita del circuito de Jeddah, apenas unos kilómetros le separan. Fue un atentado reivindicado por los hutíes, que son pues un batallón terrorista de Yemen, ya saben, pues las guerras de Oriente también, pues la guerra de Yemen con Arabia Saudí. Bueno, entonces ayer se reunieron todos los pilotos, es más, la sesión de libres 2 se pospuso 15 minutitos porque estaba en una reunión donde tres cabezas visibles, que son George Russell, que es por cierto el presidente de la federación, digamos, de pilotos, es como la cabeza visible de todos ellos, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, que querían oponerse a que se celebrara este gran premio, evidentemente por la seguridad de todos ellos, pero en una reunión que debería haber sido solo de pilotos, que estoy completamente seguro que si hubiera sido por los pilotos no se hubiera corrido, pues de repente pues entraron los jefes de equipo, entró Ross Brawn, entraron pues los mandamases de la Fórmula 1 y evidentemente, ¿qué pasó? Pues que el Gran Premio sigue adelante. Donde hay dinero, da igual que caigan bombas, da igual que caiga lo que sea, porque este Gran Premio se tiene que hacer y se va a hacer. Y si se hacen estas circunstancias, estoy completamente seguro que se hará muchísimos años más, lo que es evidentemente una vergüenza para la Fórmula 1. Pero bueno, otra más de la que hemos vivido últimamente en este mundo del motor. Así que cerramos así este espacio del polideportivo, no sin antes decir que pues Helmut Marko, que ya sabéis que es manda más de Red Bull, ha dicho que Checo Pérez estaba asustado, pero que estuviera tranquilo, que Arabia Saudí no es mucho más inseguro que México. O sea, ha dicho eso, dejamos el racismo, ¿no? A un lado, ¿no, Helmut? Pues bueno, cerramos así este apartado de la sección de motor.